¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Estás en privado, una producción de la Red Hispana. Contentísimo de estar contigo. Teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Un abrazo, un saludo a todos ustedes que nos escuchan por medio de las afiliadas de la Red Hispana y por Facebook Live, donde les pido que no olviden de compartir. Un saludo a nuestra gente de Orlando, Florida, que nos escucha por medio de iHeartMedia. Ayer estuve conversando con alguien que nos escucha por medio de esa emisora y contentísimo de que estén con nosotros. Ok, hoy vamos a hablar con Luz María. Luz María está en la ciudad de Santa Bárbara, aquí en California. Y Luz María tiene una situación, ha tenido una vida muy difícil. Una familia muy disfuncional, abusada sexualmente en su vida, una hija abusada sexualmente en su vida. Una hermana abusada sexualmente en su vida, la hija fue abusada por su ex esposo de la señora de Luz, el papá fue asesinado en México, la mamá se casó con un machista, desconectada de la mamá, se fue de su casa Luz María a la edad de 17 años, no volvió a ver a su mamá hasta que era adulta. Ella se convirtió, según Luz María, en el conejito de India de su mamá. Nunca pudieron conectar, la mamá murió hace 2 años, ella estuvo ahí hasta el último momento, le compró una casa a su mamá, casa que la mamá hereda a un hermano, no a ella, qué cosa. Y después la otra hermana se roba las joyas de la mamá y ahora el padrazo lo van a encerrar en un lugar porque ya está, lo van a poner en un lugar, porque ya está mayor y ahora le dicen que si quiere algo donde ya no hay nada. Y pues Luz María está en una posición difícil. Y Luz María, ¿estás ahí?
Roja, y me creo que se me subió un poquito la presión. Sí, aquí estoy, doctor. Sí, aquí estoy.
Qué bueno,
sí, ¿no me escucha?
Se te subió la presión. Sí, sí,
sí,
te escucho.
Que...
¿Por qué se te subió la presión?
¿Sabe que no me equivoqué? Cuando me ofreció eso mi hermano, que si quería ir al apartamento, lo sentí como que era una burla. No sé, no sabía la palabra correcta, como usted me la dijo ahorita, acabar de barrer. Pero sí lo sentí un poquito como ofensivo. Dije, ¿por qué ahora? ¿Por qué no cuando mi mamá se murió? Nos sentamos todos y dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Todas mis hermanas están de mi lado. La que se llevó las joyas no es hija del matrimonio, es media hermana.
Okay.
Pero no tenía que ver nada, yo la quiero igual. Pero no sé si por eso ella, no sé, tal vez dijo yo no soy parte de esta familia y que se hagan bolas. No sé, eso no es mi problema, doctor. Mi problema es el mío. Cuando mi hermano me dijo, ¿quieres ir? El apartamento se va a entregar. Yo tengo una silla de ruedas a donde meneaba mi mamá. Yo tengo muchas fotos de mis hijas. Yo las voy a ir a recoger. Le dije, bueno, yo no tengo nada ahí. Yo nomás tengo lo poquito. Porque yo ya no regresé a esa casa. Dije, bueno, hay que se hagan bolas. Yo me enojé con mi hermana. Y agarramos en un... Qué bueno que no vive mi hermana aquí. Vive en Chicago. Y ahora tengo 2 semanas que no puedo dormir. Digo, ¿qué hago? Oh, y le dije a mi hermano, cuando me dijo eso, le dije, ok, él ya me está abriendo la puerta, ¿por qué no digo cómo voy a quedar? Yo nomás estoy hablando de la casa que yo le compré, la que compró mi padrastro hacia mi mamá, ay, eso, si ya se lo dieron a él, está bien. pero yo estoy hablando de lo que yo le compré a mi mamá. Y le dije, exacto, ¿cómo vamos a quedar este hermano con la casa que yo le compré a mi mamá? Y me dice, oh, eso después hablamos. Entonces, no sé.
¿La casa está a nombre de tu mamá?
No, pues yo creo que ya fue a cambiar todo. Cuando se murió mi mamá, él luego se fue a México a cambiar todos los papeles. Casi estoy
segura. ¿A quién estuvo a nombre esa casa? ¿Tuya o de tu mamá?
De mi mamá. Okay. Sí, porque cuando yo se la compré en México, mi mamá la compró.
¿Tú se la regalaste?
Pues sí, porque mi hermano era pequeño. En ese tiempo mi hermano tenía unos 8 años. Mi hermana, la más pequeña, también era una niña. Porque desde que murió mi papá,
mira, Luz María,
pues no.
Luz María, lo importante fue que a pesar de que tu mamá no se portó muy bien, tú diste y estuviste. Y eso no te lo quita nadie. Y diste incondicionalmente porque tu mamá, con el perdón que ella se pueda merecer a su memoria, no se ganó los méritos que de lo que tú le diste. Tu mamá no supo ganárselos. Pero tú, de todas maneras, le diste. Y eso es una satisfacción muy grande que tú debes de llevar contigo. Y eso no te lo quita nadie. Eso vale mucho más que el valor de esa casa. Y vale mucho más que el valor de las joyas. Porque las joyas son hierro, oro, material, piedras con colores, pero la satisfacción no se mide con eso. ¿Qué hueco es quedarse con un pedazo de metal y una piedra con colores? ¿O qué hueco es quedarse con 4 paredes hechas de cemento y pintura cuando no te quedas con un amor, cuando no te quedas con una satisfacción de amar y haber amado y que te amaran? Cuando te quedas con avaricia y con esas cosas, qué triste. Pero eso es lo que ellos decidieron quedarse. Yo hablaría y me sentaría firme a decir, esa casa la compré yo. Y como tú la quieras tratar de dividir, tú vas a tratar, si puedes. Si no, tú puedes buscar evidencia, si quieres gastar en abogados, y buscar evidencia de que tú sacaste ese dinero de tu banco, de donde sea lo sacaste, y lo llevaste a México,
no,
y compraste la casa.
No, yo tengo una hermana. Mi hermana, la mayor, está de acuerdo. Ella me estuvo pagando por muchos años el terreno. Ella tiene recibos. Toda mi familia está de mi acuerdo. Okay.
Entonces tú puedes ir con un abogado y pelear en caso de que no te la quieran dar. Yo no le preguntaría a tu hermano qué vamos a hacer con esa casa, porque le estás dando a tu hermano autoridad que él no merece tener. Esa casa la compraste tú. ¿Acaso tú eres la que tienes que decir lo que vas a hacer con esa casa? No tu hermano. O sea, mira cómo él lo toma. Hermano, ¿qué vamos a hacer con esa casa? Después hablamos. O sea, yo voy a decidir y después te digo cuando yo quiera. ¿Por qué? Si él no compró esa casa. Entonces tú lo llamas y tú le dices, hermano, voy a hacer tal cosa, voy a ir tal fecha o voy a negociar tal situación para yo decidir qué voy a hacer con la casa yo le compré a mi mamá. Porque esa casa la compraste tú, y si él te dice, no, pues esa casa no es tuya, le dices, momentito, yo tengo pruebas. Tengo testigos. ¿Quieres ir a pelearla? La peleamos, si tú quieres ese tipo de situación. Y ganes lo que ganes, pero tú te quedas con tu satisfacción. Las joyas, te las vas a llevar, Luz María, el día que te vayas.
Gracias, doctor. Gracias por sus palabras tan lindas. Gracias.
¿Te das cuenta lo que tú te llevas? Tú te llevas un recuerdo que no se llevan los demás. Estuviste ahí hasta el último momento. Le diste su casa, le diste calidad. A pesar de todo lo que no te dieron a ti, tú vales mucho y tus hermanos carecen de valor. ¿Ok? Entonces tú no pierdes absolutamente nada. El dinero que entra fácil se va fácil, pero lo que tú diste nunca se va. Tu mamá se llevó eso con ella. Lo haya visto o no lo haya visto, tal vez a algún nivel sí lo vio, simplemente que tu mamá no tenía la forma de decirlo o de comunicarlo. Pero sí lo vio, y cuando mi creencia, por muy dudosa que pueda ser a veces y por muy enojado que yo me pueda poner con Dios y todas esas estupideces que yo estoy haciendo, en el fondo de mi corazón yo creo que cuando la gente muere se purga y se limpia y suben a un nivel donde ya no ven la negatividad, donde lo único que ven es pureza. y tu mamá va a encontrar la pureza en su corazón y va a ver lo que realmente había en el tuyo. Y tu mamá lo ve. No te lo puedo decir porque donde está no hay línea de teléfono para llamarte, pero lo ve. Y cuando tú la vuelvas a ver, te lo va a decir. Pero ahorita no te preocupes por la tontería de tus hermanos, pero sí defiende tu casa. Es tuya y tú tienes testigos a la batalla.
Ay, gracias, doctor. Entonces no es lo que tú vas a decidir. ¿Qué voy a decidir yo?
Ya, no la casa es tuya. Nada. ¿La compraste tú? No, ¿por qué le vas a dar a un, como decía mi abuelo, un Don Juan de los Palotes, una responsabilidad que no merece ni le pertenece? ¿Por qué? Yo, mira, voy a ir tal fecha, vamos a hacer tal cosa para que hablemos tal día, o vamos a tener una conferencia por Skype o por Zoom o por lo que sea, para yo decidir cómo vamos a, para que todos hablemos y se decida conmigo, decidamos, yo voy a decidir junto a ustedes lo que vamos a hacer con la casa. Yo con okay. ustedes, o sea, el juez con los abogados.
Okay. Muchas gracias, doctor. Ya me va a regresar el sueño, no dormía por 2 semanas y dije, ¿cómo le voy a hacer?
Tranquila.
A pesar de todo, me iba a dar un aneurisma hace 2 años, gracias a Dios que no me reventaron. Yo creo todo el estrés de andar cuidando a mi mamá los últimos años,
obvio,
de llevarla a emergencia, obvio, y emergencia y emergencia. Mi mamá ya casi me llevaba a mí primero. Y eso es lo que digo, estoy llena, yo no necesito un pedazo de oro, pero digo, esa casa no. Yo se la compré, ¿por qué? Porque él nomás no ha hablado el tema, hermana, la casa está ahí, ¿cómo vamos a hacerle? Y eso pasa en las mejores
porque
familias.
Porque tú crees...
Él es el único.
Tú, pasa en todas las familias.
Hombre.
Mira, sí. Adriana, tú crees que tu hermano te va a dar jugo de mango y tu hermano es una toronja. No te puede dar jugo de mango. ¿Eh? Entonces no te preocupes por lo que tu hermano sienta o diga. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer y punto. Punto. ¿Ok?
Muchas gracias, doctor, por la fuerza que me ha dado. Y igualmente desde lejos, soy su fiel admiradora. Lo extraño en las noches cuando ponía su programa. Yo,
ya volvemos, no te preocupes.
Yo tengo una foto de usted que recorté en un periódico chiquito en Los Ángeles, que usted estaba en un periódico en Los Ángeles.
Sí, sí, sí.
Soy
sí.
Soy su seguidora por años. Un placer,
Ay, Adriana,
doctor,
qué linda.
Y que Dios le dé también mucha salud para que nos siga aconsejando en este camino.
Muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y igual, ahí estamos en contacto. Un abrazo, que estés bien.
Gracias, doctor. Gracias.
Bye. No, pues yo he estado en el periódico, he estado en el periódico, he estado en revistas, he estado en... Pero eso hace mucho tiempo atrás. Hoy en día no estoy en ningún lado porque nadie me quiere. Ya nadie me quiere. Uno va quedando como... A ver, momentito de drama. Adriana, no te vayas. Voy a entrar en un episodio de drama, ¿ok? Entonces vamos a poner eco y todo para que suene más dramático. Aquí te va. Llega un momento en la vida de un ser humano cuando todo lo que fuiste pasó al pasado, cuando lo que fuiste ya no eres y lo que eres ya no cuenta, y lo que vas a hacer, ¿a quién le importa? Estuve en el periódico, ya no. Estuve en revistas, ya no. Estuve en programas de televisión, ya no. Por eso tengo mi propio micrófono, mi propia camarita en la pared, para poder transmitir al mundo sin que nadie me pida dónde. Ya no escribo en los periódicos, ahora escribo libros. Así que las cosas van mejorando con la edad. Excepto la ley de la gravedad, que no mejora nada y hace que todo se te caiga y todo vaya por la ventana. Sí, mi querido Ariel, amén. No, esto no es cuestión de amén, es cuestión de la llorona, es cuestión de lágrimas de cocodrilo, es cuestión de drama, es cuestión de decir por qué Dios... Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sentado desde ahí arriba, desde su trono, donde nos mira y nos juzga, ¿por qué permite que los cuerpos de nosotros, los seres humanos, decaigan con la gravedad? Que todo haga, ¡puff!, que se te caiga, que vayas caminando y de repente tú sientes, ¡ay, se me cayó algo! Y cuando vas a ver, es parte de tu cuerpo, no en las llaves, ni los lentes, es pedazo de tu cuerpo que está ahí arrastrado. ¿Cómo lo levanto? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo lo escondo? O sea, caminas así todo abrazado para que nadie te vea los pellejos que te cuelgan por aquí y por allá. Eso es lo que tenemos que pasar. Ese es el futuro que le queda a todos nosotros que nos espera. ¿Por qué la vejez tiene que ser de descomposición, de decaimiento, de pellejos? ¿Por qué no podemos hacer como hicimos ayer con el besito de chocolate y le hacemos la circuncisión, le quitamos el pellejito? ¿Por qué no podemos quitarnos nosotros también el pellejito? Bueno, si podemos, obviamente, si tenemos uno, no los podemos quitar. Pero, o sea, ¿cómo haces para no verte todo desmejorado y decaído y anciano? Y caray. No sé cómo caí en este tema, pero bueno, ni modo. All right. 1-800-473-3003, mi querida Adriana, perdón, en Los Ángeles, ¿cómo estás? Disculpa mi
Muy
drama,
bien,
pero tú
doctor.
sabes que sin drama no hay programa.
Así es. Muy bien, doctor. ¿Y
Cuenta.
usted?
Aquí
Bien.
estamos, Adriana, haciendo tontería y media y diciendo tontería y media.
Sí. Okay, doctor. Pues
Cuéntame.
yo tengo ahora con un drama que,
Ah,
tengo una
cuéntalo.
chava. Tiene ella 15 años y hace 2 semanas su mamá, que es mi prima, descubrió que ella está haciendo vaping con estos cigarrillos electrónicos. Los encontró en su cuarto de la niña porque pues estaba buscando algo y pues, wow, cuando encontró una bolsita, pues resulta que no era uno ni dos, sino tenía como casi 20 cigarrillos en su cuarto. Y bueno, mi prima al descubrir eso, pues no sabía qué hacer, le preguntó. La niña decía, primero obviamente lo negaba, que no eran de ella, que eran de sus amigas. Mi prima en ese momento le quitó
Siempre
el
son.
celular, sí, le quitó el celular, le dijo que le diera el password del celular. Y bueno, empezó a ver su celular y empezó a ver videos cuando la niña se estaba fumando con sus otras amigas, tomando. Salieron muchísimas cosas a reducir. Y bueno, ahorita pues la niña está teniendo consecuencias de que no tiene el celular, le quitó la puerta de su cuarto porque era una niña que se encerraba muchísimo. Después de que ha pasado esto de que los niños no están yendo a la escuela, pues como que se encerró demasiado. Pero ella no, mi prima no lo veía como que era algo anormal, simplemente pues estaba encerrada y así. Y pues bueno, ahora yo voy a verla. Es mi ahijada y pues quiero platicar con ella. Nunca hemos tenido esa cercanía de madrina ahijada. Siempre he estado ahí con ella, pero no hemos sido así de amigas, porque yo siento que ella siente como que como que si hubiera una barrera, porque yo soy muy estricta con mi hijo. Mi hijo tiene 16 años. Entonces yo a mi hijo soy muy estricta con él, entonces ella como que todo eso me veía mal a mí. Entonces, pues yo no quiero que ella piense que yo la voy a regañar o simplemente quiero platicar con ella, pero no sé cómo empezar esta conversación con ella.
Y ella sabe que tú sabes, ¿right?
Sí, ya su mamá le dijo que le dijo, tu madrina sabe. Y pues ella no quería, no, todos van a pensar mal de mí, todos van a pensar que soy una mala persona. Y no es que sea una mala persona, lo que le digo a mi prima, son jóvenes que a lo mejor cayó y tomó una mala decisión. Y lo más triste también, doctor, es que todas las amigas son niñas que han crecido con ellas. Es en esta área donde todos han ido a la escuela juntos, donde van a su casa, duermen, tienen pijamadas. Entonces, pues no todas, de las cuatro, no todas lo hacen, pero lo sabían, ninguna se apoyó de no hacerlo, pero bueno, le digo, son jóvenes, pero pues sí quisiera hablar con ella y también darle un apoyo. Hablé ya con mi prima, pero pues no sé, encontrar otras palabras, cómo ayudarla.
Te voy a contar una historia, ¿ok? Y de ahí vamos a hablar de cómo hablarle a ella. Pero esta historia tal vez es una historia que tú le quieras contar a ella, si tiene sentido para ti. Por ahí leí hace muchos años atrás de un niño que tenía que ir al río a traer agua a su casa. Para traer agua a su casa y llevaba dos botes, en mi país se le dicen baldes, dos botes de metal, dos baldes de agua. con un palo al hombro. Entonces él iba al río, llenaba los baldes de agua y los iba cargando y cargando y cargando. Y cuando llegaba a la casa, no había agua. Estaban vacíos y el niño no entendía qué pasaba. Y al otro día, pues los padres lo regañaban y que estás haciendo mal y que horrible, que no estás trayendo agua, nos estamos muriendo de sed. Tenían que mandar al papá con otros baldes porque esos son los del niño y tenía que hacer otras cosas. Bueno, al otro día iba el niño también con sus baldes a buscar agua al río y cuando llegaba a la casa, vacíos los baldes de agua y no se podían explicar, pero ¿qué está pasando? Hasta que descubrieron que el camino del río a la casa o de la casa al río habían nacido de lado a lado de ese camino flores muy bonitas. Y no se podían explicar de dónde. Y lo que pasaba es que estos baldes tenían huequitos y que el niño no se había dado cuenta porque estaban en la parte de abajo, no se veían. Y cuando iba caminando el niño del río a la casa, iban saliendo chorritos de agua, iba cayendo agua alrededor del camino, a los lados del camino, creando el nacimiento de estas plantas y estas flores preciosas hasta llegar a la casa. Moraleja, de todo lo negativo surgen cosas muy bonitas, a veces sin darnos cuenta. ¿Qué vamos a hacer con este balde de agua que tuvo huecos? ¿Vamos a regañar? ¿Vamos a castigar o vamos a aprender lo que hicimos positivo? ¿Qué sacamos? ¿Cuáles fueron las flores en el camino que vamos a sacar de esta experiencia? Y es lo que le vas a preguntar a esta jovencita. ¿Qué vas a sacar de esto para que no sea nada más vino sin el agua o encontré los cigarros de vaping o encontré las fotografías, sino qué es lo que vamos a encontrar positivo y de ahí le das a ella la oportunidad de que ella te diga a ti cuáles son esas flores en ese camino de esa trayectoria de ella. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
Sí, estoy entendiendo.
Ok, ella tiene que visualizar esto y tú tienes que presentarlo en una forma que no sea agresiva, en una forma que no sea juzgante, en una forma que no sea de regaño. Ese ejemplo es un ejemplo muy bonito porque a veces hacemos cosas que son malas por malas decisiones o por inmadurez o por lo que sea, pero de ahí resultan cosas grandes y fabulosas. Pero hay que buscarlas, hay que buscarlas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta? Y le dices eso. Y para hablar con ella, simple y sencillamente, cuando llegues, le dices, mira, yo no vengo a regañarte, yo no vengo a dar discursos, yo vengo a contarte una historia. La vas a sacar de onda, va a decir, oh my God, ¿y esta qué me va a decir? Y de ahí le cuentas la historia del baile, o la historia que te parezca a ti que sea similar. Y de ahí la comparas y le dices, ¿cuáles son las flores que recogimos? ¿Cuáles son las flores que encontramos en este camino que tú acabas de recorrer? Una, hay que ser sincera. Esas son cosas que yo espero que ella te diga y si no, tú la ayudas a encontrarla. Una, hay que ser sincera y decir la verdad, no decir que son de tus amigas porque nunca son. Dos, hay que entender que hay malas decisiones que tomamos cuando somos inmaduros e impulsivos, decisiones que pueden tener consecuencias muy feas. Tres, que se pudo haber metido en problemas legales. Cuatro, que si había tantos cigarrillos electrónicos, tal vez los está vendiendo. Hay que ver esa posibilidad también. Cinco, vete a saber si estaba tomando y todas esas cosas. ¿Cuáles son las cosas de provecho? No te vayas. Voy a una pausa rapidita y regresamos para concluir esta llamada. No te me vayas. Estás escuchando en privado una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. Tus llamadas al regresar 1-800-473-473. 3003, no te vayas, ya volvemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Wow! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
En el mar, la vida es más hermosa. Mire, parece que picó uno grande.
Cuidado con ese pez, que pierdes la caña.
¿Qué va? Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos
no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de la red hispana.com.
Tan latina como tú. That's why I listen. La red hispana.
All right, estamos de regreso en tu casa, en tu programa en privado, una producción de la Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro. Estamos hablando con Adriana, el caso de Adriana, la hija de 15 años, la ahijada de 15 años, le encontraron un montón de cigarritos y cosas así. Y pues bueno, ella es su madrina, va a ir a hablar con ella y estábamos hablando de cómo mejor hablar con ella. Y Adriana, lo que estábamos diciendo es que básicamente... tú vas a llegar como amiga madrina, y cuando tú hables de esa manera, que no vas a juzgar, que no vas a regañar, que no vas a llegar a dar un sermón, sino que vas a llegar a dar una posibilidad de crecimiento, esta muchacha lo va a tomar, lo va a bienvenir mucho más que si tú llegas ahí, porque ahorita lo que yo me imagino que ella está esperando es que ahí viene mi madrina a darme un sermón.
Probablemente, sí.
Right. Ya, entonces tú le vas a dar un sermón, pero suave, y vas a dejar que ella sea quien te diga a ti cómo va a manejar la situación, qué opciones tienes que son las mejores, cómo va a manejar con la presión de otras personas a que vaya a tomar con ellos, porque eso va a pasar, porque si ya lo hizo, tiene un grupito que sabe que ella es parte de eso, y cómo va a manejarlo, y cómo va a hacer crecer esas flores en el camino de su vida. Me encanta que busques un ejemplo así, que te sigas refiriendo a ese ejemplo cada vez que quieras hablar con ella, ¿ok?
Ok, muchísimas gracias, doctor. Se lo agradezco mucho y me da muchísimo gusto que siga este programa, porque nos ayuda a muchísimas personas.
Gracias.
Y que Dios.
Gracias. Y te pido, por favor, que me llames y me dejes saber qué pasa después de tu conversación. Nos llamas el lunes, por favor.
Claro que sí, doctor. Gracias. Que tenga buena tarde.
A ti. Igualmente. Que estés muy bien. All right. El 1-800-400... Bye, bye. 1-73-3003. 1-800-473-3003. Mari, en Illinois. ¿Cómo estás? Bienvenida en privado, Mari.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿sí me escucha?
¿Qué pasó? Sí, okay. Perfectamente bien, Mari, gracias.
Ok. ¿Sabe qué? Yo lo he estado escuchando, no tengo mucho tiempo escuchándolo, pero me gustaría...
Ok, gracias.
...cómo pudiera ayudarme o qué me pudiera aconsejar. Siento que soy una persona codependiente. Creo que esa es la palabra. Siempre estoy buscando atención. No me gusta estar sola. Creo que por eso a veces me conformo, se puede decir, con migajas. O acepto cosas de mi pareja que no me gustan por no quedarme sola. No me gusta, tengo un año separada. Un año separada de esta persona. Viví 8 años con él, pero estábamos que regresábamos y volvíamos y nos dejábamos. Pero ya no quiero eso. Quiero sentirme contenta conmigo misma. No quiero estar buscando a nadie por atención o por no sentirme sola. ¿Cómo puedo hacer eso? En mi casa he sido solamente un proveedor. Yo creo que es para que vean que soy autosuficiente para mantener una casa. No hay fecha de cumpleaños para mí, no hay día de madres, no hay Navidad, no hay nada. Solamente existo para proveer y para trabajar. No sé cuál
es. Y tú me estás hablando de... Tú me estás hablando ahí de tu familia, ¿verdad? De tu mamá, tu papá, tus hermanos.
Sí. Yo, sí. Okay. Sí. Tengo un hijo mayor que vive conmigo.
Okay.
Y tengo a mi mamá y a un hermano.
Yo te retaría un poquito a lo que tú acabas de decir. Tú me estás diciendo que en casa tú... Déjame cerrar la puerta porque una de mis pajaritas es gritona y se escucha muy fuerte. Ok. Esto, tú me estás diciendo que en tu casa tú eres un proveedor para que vean que tú eres autosuficiente. ¿Cuántas veces o cuántos años o cuántos siglos tú crees que tú necesitas demostrar esa autosuficiencia? Porque yo pienso que eso se demuestra una vez. O sea, tú te
ya
paras
no
y tú dices, mira,
yo entiendo,
pero entiende, mira lo que te estoy diciendo. Tú quieres que vean que tienes el pelo canoso, como yo. Entonces, vas y te paras enfrente de tu familia y le dices, miren, tengo el pelo canoso. Y mañana te levantas, miren, tengo el pelo canoso. Y pasado te levantas, miren, tengo el pelo canoso. Bueno, ¿cuántas veces tú necesitas hacer eso hasta que tú digas, bueno, ya, se lo dije una vez y ya saben que tengo el pelo canoso, ¿por qué sigo? A mí me parece que no es para que vean que tú eres autosuficiente. Yo te voy a retar. Yo creo que tú haces eso porque tú quieres que te quieran. Y por eso se hace todos los días. Porque tú sientes que si tú no das, te van a dejar de querer. Aunque no te están queriendo. Porque te están queriendo por lo que tú haces. Y te están queriendo por lo que tú aportas. Ahora, yo no sé si te quieren por otras cosas, pero eso no hace que te quieran. Eso simplemente hace que te necesiten. Que se acostumbren a ti. Entonces, la pregunta que yo... Te quedaste bien calladita. Cuando te
es
dije
que
eso.
Me dio, sí. Es verdad.
Yo sé. Ok. Te di donde duele, right?
Sí.
Ok. Mira, mi querida Mari. No te van a querer por proveer. Te van a querer por lo que tú vales. Y lo que tú vales no se demuestra con un regalo, con una renta, o con un dinero, o con un zapato, o con un carro. Se demuestra con conversaciones, con buenos tiempos. Y no tienen que quererte si no quieren. No todo el mundo nos va a querer. Pero acuérdate que familia es a quien familia hacemos. Y tú puedes tener mucha gente a tu alrededor que te quiera, que no sea familia de sangre, pero es familia de corazón y familia de sentimientos. Y la gente que te succiona y que te quita y que te chupa de la forma negativa y que te extrae, no debería estar a tu lado. La forma de demostrarte a ti misma quién te quiere es parar la ayuda. Y se va a quedar contigo el que te quiere. Y el que no te quiere se va a ir a buscar a otro cuello a quien morder como vampiro buscando sangre. Y esa persona cuando se vaya no te debe de doler, porque quien se fue una garrapata. Perdóname si esa garrapata viene con el nombre de hermano, padre, tío, quien sea. Garrapata no tiene de definición familiar. Garrapata es garrapata. Pero tú no tienes que buscar que te quieran. Tú tienes que empezar a quererte a ti misma. Dijiste algo interesante. No me gusta estar sola. Pues si no te gusta estar sola, es que no te gusta estar contigo. Porque tú nunca estás sola. Te tienes a ti para empezar.
Ok,
entonces, ¿por qué usamos esa excusa? No me gusta estar sola, entonces tengo que tener gente a mi alrededor y la tengo que mantener conmigo porque me den mal. ¿Qué dijiste? Soy codependiente, siempre busco atención, no me gusta estar sola, me conformo con migajas. Eso no es... Hay una canción de mi tiempo. ¿Tú hablas inglés?
Sí.
Ok, hay una canción de mi tiempo que se llama A Little Bit of Love is better than no love at all. Y eso es mentira. A little bit of love is not enough. No me des un poquito. O sea, ¿de qué me sirve, Mari, de qué me sirve si estoy muerto de hambre que yo vaya a tu casa y me des una cucharada de arroz? ¿De qué me sirve? O me das un plato de arroz o no me des nada. Pero una cucharada no me quita el hambre, no me ayuda y no me va a hacer nada. Nada más me va a picar el hambre más todavía.
Eso es lo que quiero, parar entonces, con esto, empezar a amarme yo misma.
Ok, entonces lo primero que tienes que hacer es buscar por internet los grupos de CODA, C-O-D-A, okay? Codependientes Anónimos, meterte en esos grupos para que puedas entender la dinámica detrás de esto. Si vienes de una familia disfuncional, yes or no, uh-huh.
Sí.
Ok. Hay un libro que se llama Toxic Parents.
Okay.
O hay otro libro que se llama Healing the Inner Child. O, no, perdón, Healing the Child Within. Que son muy buenos. Ok. El otro es empezar a decir, ok, voy a hacer un inventario de toda la gente a quien yo le doy y voy a ver qué me da cada una de esas personas. Si me dan y si doy, ¿cómo, la, ¿quién canta Enrique Iglesias? Si me das, yo también te doy.
Sí.
Right? Si te vas, yo también me voy. Ok, bueno, si te dan... Y es comparable, tú puedes dar. Dar y recibir es una vía de doble sentido y no hay malo con eso. Tú me das, yo te doy. Pero si es nada más tú das y no recibes nada, esa es una indicación de que esa relación hay que pararla. Y ver qué pasa. Si la persona se aleja, que le vaya bien. Si la persona se queda, es una persona que vale la pena y de ahí empiezas a reestructurar la relación para que no esté basada en objetos o en dinero, sino en contenido, en pláticas, en conversaciones. Busca nutrir eso. Neuróticos Anónimos te vendría muy bien también, los grupos de Neuróticos Anónimos.
Okay.
O sea, porque ahí vas a crear conversación y vas a entender y vas a sacar y vas a conversar y vas a ver gente que te va a decir, oye, eres increíble mujer. ¿Cómo tú andas comprando relaciones y a ti no hay que... Tú te das a querer nada más por tu sonrisa o por lo que sea. Me imagino que hay gente que te dice eso y tú no le crees.
Es verdad. Es verdad.
Bien. Yeah. Entonces, a mí me dicen psíquico, mi querida Mari.
Tengo un par de semanas
no lo soy.
Escuchándolo. Yeah. Me dio, al principio usted supo, o sea, se dio cuenta, me quedé callada porque me dio donde duele.
Ya.
Quiero sanar,
Mari,
quiero sanar.
Tú vales mucho. Ok, entonces empecemos, una, por buscar los grupos de codependientes anónimos, CODA. Dos, los grupos de neuróticos anónimos, yo quiero mucho apoyo. Tres, por hacer esa lista y vamos a caminar este camino juntos, vamos a hacerlo paso a paso. Créame esa lista de toda la gente y qué le das. Pon la gente, divide una hoja de papel en tres columnas. En el medio el nombre de la persona. A la derecha lo que tú le das. A la izquierda lo que esa persona te da. Y de ahí llámame la semana que viene con esa lista y vamos a hablar de eso.
Ok. Perfecto.
Y de ahí yo te voy a guiar cómo ir cortando lo negativo y manteniendo lo positivo y cómo reestructurar para que tú no tengas que dar. Pero recuerda, si tú no eres feliz es porque no te da la gana hacerlo. Si tú eres feliz, es porque te da la gana hacerlo. Entonces, tú puedes ser feliz sin comprar nada. Y tú nunca estás sola. Te tienes a ti, tienes tu fe, tienes tu hijo, tienes a tu familia, tienes a tus vecinos, tienes al país, tienes a la nación, tienes al mundo, tienes a Dios, tienes un montón de cosas. Pero no necesitas a ninguna garrapata. Esa gente chupa. Y la garrapata nada más se le encarama a quien tiene sangre. Una garrapata no se le encarama encima una estatua.
Ok. Pues muchas gracias.
Ok.
Por tomar la llamada.
A ti, Mari.
Gracias.
Un placer. Que estés bien. Bye, bye.
Ok, yo le llamo el lunes. También. Adiós.
El lunes sería fabuloso. Gracias. Ok. Así son las cosas cuando son del alma. Mi querida Leticia en Los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, doctor.
Hola, Leti, ¿cómo
¿Aló?
Estás?
Bien, doctor.
Sí, te escucho.
¿Cómo está?
Okay. Estamos mira, vivos, Leti. Qué milagro.
Esto es lo mejor.
Cuéntame.
Doctor, viera que le estaba llamando porque tiene mucho hambre y viera que no sé cómo tranquilizarme. Hoy en la mañana yo solo venía para mi trabajo y traía mi perrita. Y que yo la saco a caminar antes de venir a mi trabajo. Y íbamos con arriba, pero estábamos ahí cerca de la casa cuando miramos a dos morenos que iban caminando. Y la perrita estaba parada. Y cuando ella miró que los hombres venían encima ahí con nosotros, ella ladró. Pero solo ladró una vez y se quedó tranquilita. Y no, mira que el hombre se vino encima de nosotros y le quería pegar a mi perrita. Y viera que después, cuando nos vieron, empezaron a gritar que ellos tenían policía y que yo me tenía que ir yo nunca parada ahí donde estaba parada porque era estaba en la calle de ellos, era su banqueta, y que nosotros no teníamos que estar paradas ahí, que yo estaba parada cerca de su casa. Y le dije, si esta es calle, además tú no vives acá. Ellos están ahí metidos porque son gente que viven en la calle y fueron ahí en una casa desocupada y se fueron a meter a vivir a la casa. Pero viera que yo me siento frustrada porque no pude hacer más por mi perrita, porque yo la quiero como que fuera mi hija.
¿Y dónde está tu perrita? Policía.
Y allá en la casa está ahorita.
Oh, pero está bien. Pero,
sí, está bien, pero yo me siento bien enojada y llamé a la policía y le dije...
¿Llamaste a la policía?
A 911. Sí, y me dijo que qué estaba pasando y le dije yo, y me dijeron que iban a mandar una patrulla y la mandaron, pero ya llegó tarde porque yo tenía que venirme para mi trabajo. Y cuando ellos ya me llamaron, yo ya estaba cerca de mi trabajo. Pero no sé cómo canalizar esta emoción que siento, doctor. Siento que me tiembla mucho a mi cuerpo.
Ok, tú tienes dos opciones. Una opción es... No lo estás. Leti, ¿pudieron haber agarrado una piedra y lanzarle una pedrada a tu perrita y matarla? ¿Pudieron habértela arrancado y salir corriendo con la perrita? ¿Pudieron haberte dañado a ti? Pudieron haber hecho muchas cosas y ninguna de esas cosas pasó. Entonces, si tú quieres ver lo malo que pudo haber pasado, o si tú quieres ver lo bueno que pasó, te topases con dos personas homeless que puede que estén bajo la influencia de alcohol o drogas, que pueden que estén enfermos mentales, porque muchas de las personas que son homeless están enfermas mentales, por eso están homeless, que te dijeron un disparate, te dijeron que la calle es de ellos, que la acera es de ellos. Tú sabes que esas personas no están en sus cinco sentidos. Y te dijeron tontería y venía arriba de tu perrita y tú hiciste justamente lo que tenías que hacer. No te sientas con enojo. Todo pasó a tu favor. Vas a topar con gente en la calle que te van a decir vieja bruja. A mí me han dicho un montón de barbaridades. Vas a toparte con gente en la calle que te va a decir mamacita, qué buena estás. Vas a toparte con diferente tipo de personas y tú no puedes tomar ninguna de esas cosas personal. O sea, entiende de dónde viene. Y simplemente yo ahorita daría muchas gracias a Dios de que tú estás bien. Estás hablando conmigo, así que estás bien. De que tu bebé está bien en tu casa. O sea, nada malo pasó. Nada malo pasó. Ahora, si esa gente está viviendo ahí, tú tienes que llamar a la policía y quedarte ahí aunque llegues tarde al trabajo. Tuviste un incidente y hay que reportarlo para que esa gente se pueda meter ahí adentro y sacarlos de ahí. ¿Right?
Sí, es cierto.
Pero hiciste todo bien. Pero... ¿Tú ves las bendiciones?
Sí, doctor, es cierto.
Sí, porque no estás viendo las bendiciones. Por eso lo primero que me vino a la mente es, dañaron a tu bebé, la mataron, no, te la robaron y no, todo salió bien.
Sí, doctor, es cierto.
Okay, pero Leti, tú me estás llamando con enojo.
Sí. ¿Qué? ¿Sabe qué es el enojo que a mí me dio? ¿Por qué apoyan a estas personas, doctor? Ahora están diciendo que van a quitar la policía. Imagínense cómo vamos a quedar todos nosotros sin nada.
No van a quitar la policía. Entonces, Leti, no pueden quitar la policía. Vivimos en un mundo de inestabilidad y necesitamos algún tipo de control. No van a quitar la policía. No pueden quitar a la policía. Si aquí quitan a la policía, es como soltar a 500,000 leones hambrientos y van a acabar con todos nosotros. No va a pasar.
Es cierto, doctor.
No va a pasar. Hay mucha gente bocona y hay mucha gente gritona y no va a pasar. O sea, cálmate. Estamos en momentos de crisis. Cuando hay crisis hay exageraciones y hay locuras y hay inestabilidad y el loco se pone más loco y el deprimido se deprime más. O sea, entiende que estamos en sacudidas. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Nada más ten cuidado. Asegúrate que cuando tú salgas, mires a la derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo, y de ahí vayas viendo. Y si ves gente que pueden ser posibles problemas, cámbiate de acera, cámbiate de calle, lo que sea. Si vas a caminar a tu bebé, trata de caminar a tu bebé en un parque donde haya personas. Es lo que yo hacía. Yo me llevaba mi Dreamy al parque cerca de aquí. parqueaba, me bajaba donde había otra gente caminando con sus bebés, me montaba en mi carro, me iba a la casa. En la calle pueden haber otros perritos sueltos, pueden haber gente inestable. Yo me he topado con gente que me dice, vete de donde viniste, tú estorbas, tú eres esto, tú eres lo otro. Psh, a mí qué me importa. Yo me voy de este país el día que toda la gente que está en Estados Unidos se vaya de donde vienen sus ancestros y dejen aquí nada más a los indios americanos. El día que eso pase, yo me voy. Pero mira, no entres en drama, Leti. No entres en drama. Gracias. Celebra tus bendiciones. Ve tu casa. Tú tienes la fortuna de tener a tu bebé.
Ay, doctor, es cierto. Sí.
Celebra.
Gracias,
eso.
Doctor, por haberme Celebra escuchado eso. Yo. Gracias, doctor. Okay, cuídese. Gracias,
tú también,
doctor.
Que estés muy bien.
Gracias.
Híjola. Doctor. Las cosas pasan. ¿Qué tiempo nos queda? ¿Como 4 minutos, 3 minutos? Mi querido Ariel. Ok, entonces nos da tiempo. Vamos a ir con Coyo. Nos queda 5 minutos y de ahí, pues, Blanca la tenemos que dejar para el lunes. Please, Blanquita, te lo pido. Mi querida Coyo, tenemos 5 minutitos. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, doctor. Me estoy atendiendo Blanquita y yo espero.
A ver, Coyo, espérame. Te estoy escuchando interferencia, yo creo. A ver. ¿Me escuchas?
No, que atienda la otra persona y yo después, digo yo hasta el lunes.
No, tú dime, ya estamos contigo, tú eres importante. Ay, todos son importantes, tú eres importante también, cuéntame.
No, quería saludarlo, es todo.
¿Cómo estás?
Pues bien, doctor, nada más que mi hija la siento como que, no sé. No, ya está igual que yo.
¿Cómo qué?
Sí, el mismo problema de siempre, ¿verdad? Pero ahora está peor, porque ya nomás se la pasa en la cama, acostada con el internet. Le dije, voy a comprar una computadora para que te pongas a estudiar, porque trabajo. No quiere. Digo, no es que no quiera, es que dice, no me hablan, y no quiso ir a donde usted me dijo. Y parece que se va a poner peor el virus. Entonces le digo, aquí hay una bicicleta, súbete la bicicleta. Y después yo me subo. Y dice, se levanta a las 12 del día. Se acuesta a las 12 de la noche. Se levanta eso sí, se levanta a hacerle desayuno a su papá. Yo ya le dije, eso me toca a mí. Uh-huh. Dijo, no, yo lo hago, tú duérmete. Se levanta, le da un licuado, pero se lava los trastes y luego se vuelve a dormir. Se levanta hasta las 12 del día. Y hace de comer. La estoy dejando que vaya aprendiendo a hacer comidas, porque me late que esto no vestía ya. Y entonces no sé si compré la computadora o no, porque si se la compro, ¿qué tal si no estudia?
Bueno, si no estudia, se la quitas.
Ah, okay. Sí, pero...
O sea, si ella tiene que entender que esto es un negocio, ¿Cómo?
Siento como que me está haciendo a un lado, como que ya le estoy cayendo.
O quizá, entonces siéntate con ella y pregúntale si le estás cayendo mal y por qué te está cayendo mal. Y qué es lo que necesita que ustedes arreglen y negocia con ella y arregla la situación y en paz y tranquila. Coyo, habla. A mí me gustaría, y ahora sí te tengo que dejar ir, a mí me gustaría mucho que tú hablaras con ella, que le dijeras lo que tú necesitas de ella. Si le compras la computadora, que ella entienda que eso viene con la idea de que estudie. Si no estudias, se la quitas. O sea, tranquila, no hay que pelear, no hay que frustrarte. Y si le caes gorda, tal vez es porque estás dándole como martillo al clavo. Pregúntale si ese es el caso y cambia un poquito la actitud. Y en vez de estar dándole, dile, mira, te lo voy a decir una sola vez. Si no lo haces, hay esta consecuencia. Punto. Tú decides. Y acción seguida por reacción o por consecuencia. Es la mejor manera. Coyito, te tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo. Amigos, no olviden que en YouTube, en mi canal de YouTube, Eduardo López Navarro Sin Pelos en la Lengua, está mi video, cómo hacer para que tu pareja se enamore de ti otra vez o otra vez de ti. Volvemos el lunes. Mañana es día feriado. Hay programa grabado, pero volvemos el lunes en vivo. Y Que les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Cuidado, ¿eh?, con esos fuegos artificiales, si es que lo tienen en su ciudad. Mi querido Ariel, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Hasta el lunes.
De la red hispana, tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.